Erecciones 2021. Caballeros sin algunas, esta vez tenemos un nuevo tipo de elección. Venimos golpeados por una pandemia que ha sido dura, donde la hemos manejado con una cuarentena no inteligente, así que quiero proponer esta vez tener elecciones en silencio, donde vamos a analizar las propuestas de los candidatos y sobre todo vamos a evitar estar discutiendo y distrayendo nuestra energía de cosas tan importantes como trabajar. Voy a dejarles, quiero compartir con ustedes algunos tips y algunos puntos que creo que son errores que hemos venido cometiendo toda la vida en elecciones pasadas y que deberíamos de considerar en esta oportunidad. Antes de empezar con este episodio, quiero invitarlos a mi podcast. Me encuentran en Spotify y en Google Podcast como José Balta. Así que sin más preámbulos, empezamos. Toda la historia de nuestras elecciones pasadas siempre hay un patrón que se repite. ¿Y el patrón cuál es? Tenemos un antisistema y tenemos el mal menor. Siempre es lo mismo. Entonces, el antisistema es el que dice, le vamos a quitar el dinero a los ricos y se lo vamos a dar a los pobres. Y el mal menor es el que más o menos dice, no, no vamos a cambiar el sistema. Entonces, ¿por qué no podemos elegir al antisistema? Primero, porque sabemos que ya lo han hecho antes, en el caso de Humala, y la situación termina siendo más o menos la misma, porque se amarran con los grupos de poder y al final ellos se llenan de platita y ya está. Y el mal menor, que ha sido la opción que muchas veces elegimos, tampoco no es la mejor opción. Y lo que sucede es que, ayudados por estas supuestas encuestas, terminamos quedándonos con dos opciones y no revisamos las opciones previas por el miedo a perder el voto. Así que creo que en esta oportunidad deberíamos de cambiar eso y empezar a revisar los candidatos desde la parte inferior de la lista. ¿Quiénes son los menos populares y qué propuestas tienen? Así que no elegir al antisistema y no elegir al mal menor. Y aprovechando que estoy tocando el tema del antisistema, porque es muy seductor la charla que dan los antisistemas. Siempre los antisistemas proponen expropiar, que es lo primero que dicen. Hace poco estaba escuchando las noticias una mujer, una tal Verónica creo que es, que decía que había que expropiar a las empresas que vendían oxígeno para darle a los más necesitados o a los que estaban en mal por COVID. Pero uno no puede expropiar. ¿Por qué? Por dos situaciones. Primero, porque es robar. Es como que yo necesite dinero y le robo a mi vecino porque necesito. Expropiar es igual a robar. Y segundo, porque cuando el Estado empieza a quitar cosas de otras personas del sector privado, lo único que hace es que la gente deje de invertir su platita y se vayan a otro sitio a invertir donde les dan más confianza. Eso luego trae menos puestos de trabajo y al final nos jode a todos. Así que, así no tengamos dinero, la idea de que alguien nos quiera vender eso de expropiar no es nada bueno. Luego, otro tema que los antisistemas siempre proponen es elevar los impuestos. Elevar los impuestos tampoco es una buena idea. ¿Por qué? Primero, porque si tú elevas los impuestos, estás incrementando la informalidad. La gente no quiere trabajar de manera legal porque no quiere pagar más impuestos. Los márgenes de utilidad, sobre todo en empresas medianas y pequeñas, no es mucho. Así que no puedes pagar más impuestos porque te quedas sin liquidez. Luego, cuando ellos elevan los impuestos, ¿qué sucede? Los grandes, tipo Telefónica, no pagan. No, les perdonan a ellos, pero los cogen a los de clase media siempre. Entonces, a los que son sus amigos no les cobran, pero a los que no lo son sí le cobran. Entonces, por eso, subir los impuestos no es una buena idea. Y otra cosa, no es que el Estado no tenga recursos, sino es que los está utilizando mal. Por ejemplo, tenemos el caso de los bonos. Mucha gente que recibió los bonos sin necesitar el dinero porque tenían un fondo, y más bien gente que sí lo necesitaba que no lo recibió. Lo mismo con las vacunas, que van a ser gratuitas, pero gente que sí tiene para pagarlas no lo va a hacer, y la gente que no tiene para pagarlas tiene que esperar una larga cola. Así que el asunto de elevar los impuestos no es nada bueno tampoco, ni expropiar. Luego, otro punto que hay que considerar cuando un candidato trata de venderte su idea es si te habla del sueldo mínimo. Cada vez que un candidato te proponga elevar el sueldo mínimo, hay que asustarse. ¿Por qué? Si tú elevas los sueldos mínimos, que aparentemente suena bien, ¿no? Todos vamos a ganar más platita, pero si uno eleva los sueldos mínimos, ¿qué sucede? Los empresarios tienen más costos. Al tener más costos, eso lo meten dentro del producto y ellos ganan un porcentaje. Así que no solamente le meten eso más el porcentaje de utilidad que tiene, y eso al final lo terminan pagando el resto de personas. El empresario no va a perder porque tiene que ganar, por algo es un negocio. Y aparte, subir los sueldos mínimos es hacer que el país sea menos competitivo. Muchos productos que uno podría comprar acá se vuelven más caros y terminas comprándolos del exterior, terminas importando más. Entonces, no es bueno subir tampoco el sueldo mínimo. Y otro asunto más de los antisistemas es que quieren cambiar las reglas del juego. Nosotros sabemos lo que pasa. Hemos tenido el caso de Vizcarra antes. Sagasti fue un poco más suave, pero con el caso de Vizcarra, para no ir mucho más antes en la historia. Hemos visto que cuando empiezas a cambiar las reglas del juego, cambias las cuarentenas, le subes la cuarentena totalmente extrema, los empresarios no tienen confianza y no invierten. Les doy el caso de mi madre, pero así como ella hay muchas personas más. Ella tiene sus locales, no los está alquilando ahora porque tiene miedo de alquilarlos y luego de que en la tercera ola, porque se va a venir la tercera ola de COVID, que en la tercera ola después diga, no, ya nadie paga alquileres. Entonces ella alquila algo que luego no puede beneficiarse y es algo por lo cual ella ha trabajado. Así como ella, hay muchas personas que se han fajado toda su vida, en vez de gastar el dinero, en vez de desperdiciarlo, lo han reinvertido y a veces este tipo de políticas socialistas tratan de quitarles algo por lo cual ellos han trabajado. El problema hay que tener claro, que ya lo vamos a ver más adelante, no es el asunto no es el sistema en sí, sino es la corrupción que hay dentro del sistema, el problema. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Así que el número uno es tratar de evitar a los antisistemas así de raíz. Luego, el segundo punto es chequear las propuestas. Y acá en las propuestas yo entiendo muy bien porque la mayoría de propuestas son un vergón así grande que es difícil de consumir para la mayoría. Por eso la mayoría no lo revisa. La mejor manera de hacer pasar algo caleta es hacerlo aburrido. Y es precisamente lo que hacen la mayoría de candidatos. Así que lo que deberían hacer en esta oportunidad sería bueno que mandan su plan, que es el vergón para el que quiera leerlo. Pero también deberían hacer un video corto de 10 o 20 minutos. Si realmente saben de lo que están hablando, serían capaces de explicarlo en un corto periodo. Después se viene el debate, pero sabemos que el debate es un saludo a la bandera, porque es más que se tiran barro entre ellos. Lo que uno quiere escuchar es realmente cuáles son sus propuestas. Y lo más importante es, ok, me vas a dar tu propuesta, ¿en cuánto tiempo la vas a hacer? Porque sucede de que tiene un periodo de tantos años y en el primer año no hace nada. En el segundo año tampoco. Dice no, después, y así se va pateando. En cambio, si hay una fecha exacta, ahí uno puede saber, ok, está cumpliendo o no. Puedes estudiar a la persona que ha sido electa. Luego, las propuestas en la campaña, hay propuestas así muy, muy exóticas. Hace poco estaba escuchando algo que decía que todos tienen que tener una casa. No puede ser que en una sola casa vivan 20 personas. ¿Qué significa eso? O sea, las propuestas tienen que ser cosas razonables, que tengamos los recursos con los cuales se pueda manejar. Una propuesta que quiere, vamos a eliminar la delincuencia. Ok, pero ¿cómo? O sea, se puede reducir la delincuencia, se puede reducir la pobreza, pero no puedes sacar algo de raíz de la noche a la mañana sin decir exactamente cómo lo quieres hacer. Y vamos a revisar un par de propuestas que por mi parte creo que son básicas. Lo que estoy diciendo acá cualquiera lo puede agarrar, lo puede robar, lo presenta por su cuenta, pero lo importante es difundir el mensaje. Una propuesta que creo que debemos buscar es el tema de las ollas comunes. La comida es básica para todos. Cuando tú haces una olla común y no regalar la comida, este tema de regalar ya lo hemos visto antes, cuando se regala todo se deforma, corrupción y más vainas. La olla común, donde el consumo, el menú de cada persona tiene un costo mínimo, puede ser un sol, dos soles, hasta tres soles. ¿Qué hace? Primero, le permite a la gente tener acceso a comida, luego le ahorra tiempo. Personas que a veces no pueden cocinar terminan yendo al menú, que son 7, 8 soles, que es mucho. Pero si haces una olla común, estás ayudando y la vas poniendo en diferentes partes. Así que las ollas comunes es algo que es básico. Las carreteras también, a mayor conexión. Si tú haces una carretera bien hecha de un lado de la costa hasta el otro lado de la costa y luego la conectas hacia el centro, hacia la sierra, permitiéndole a la gente de la sierra poder tener acceso a la costa y poder ellos mismos traer sus productos que cosechan a veces y exportarlos, eso va a hacer que el desarrollo se dispare. Esa idea no es mía, me la dijo mi profesora Luisa Samamé del Colegio Santísimo Nombre de Jesús, pero tiene todo el sentido. Luego, el internet. El internet es muy importante. Todos tienen que tener acceso a internet y obviamente no es algo que sea de un día a otro, hay que irlo trabajando. Pero el acceso a internet le permite a la persona que realmente quiere superarse hacerlo, y al que se quiere masturbar mirando internet, ok, mirando su pornografía, es su problema. Pero el hecho es darle la mayor cantidad de posibilidades a la gente que quiere superarse. El tema de la corrupción, el candidato tiene que decir cómo vamos a prevenir o cómo vamos a reducir el porcentaje de corrupción. Porque la corrupción es el centro de todo. Les puedo asegurar de que el candidato más mediocre que ustedes pueden imaginar, si no tiene un gobierno corrupto, tendríamos una economía 10, 20 veces menor que la que tenemos ahora. El problema es que todos roban y no va desde el presidente, va toda la pirámide y entre ellos se apoyan. Ustedes han visto cuando arreglan una pista al costado de su casa, te tocan el timbre los obreros a decirte que sobró material y te quieren vender el material. Ese material no está sobrando porque alguien lo ha calculado, es que se lo están tirando. Y así la historia se repite en muchas cosas, así que el tema de la corrupción tiene que haber servicio de inteligencia, contrainteligencia, que sea tan jodido robar que la gente la piense dos veces y que las penas sean tan altas por hacerlo que pocos quieran intentarlo. Y luego dos puntos más que quiero tocar, pero antes de eso quiero recordarles que voy a estar sorteando el aminoácido entre las personas que le den compartir al video. Lo voy a estar subiendo desde mi página de Facebook, facebook.com/josebalta69. Así que dos puntos más que quiero tocar para cerrar este podcast, que es la manera como consumimos la prensa. Hay que tener mucho cuidado con la prensa y hay que prestar atención a todas las personas, no solamente escuchar al que nos cae bien. Si queremos tener una mayor capacidad de entendimiento, tenemos que ser capaces de escuchar hasta el candidato que más odio le tenemos, hasta el que tú dices, oye, este es un huevonazo, ya. A ese hay que escucharlo y decir, ok, algo debe de tener de bueno. Lo escuchas y de repente dices, no tenía nada bueno, pero al menos ya lo escuchaste. Y si había algo que rescatar, se puede rescatar de ahí. Pero tratar de juntarnos con gente que piensa diferente a nosotros y escuchar no solamente medios de prensa de televisión, sino también fuentes independientes en lo posible que encontremos en internet. Fuentes del extranjero. Cuando estaba Vizcarra, yo me acuerdo que las preguntas del extranjero cuando le hacían, una persona le dijo, ¿por qué las preguntas tienen que pasarse por escrito y no se pueden hacer en vivo como antes? Y ellos trataron de barajarla y tenía sentido. Los del extranjero estaban diciendo, ¿por qué no nos dejas preguntarte ahora? ¿Por qué quieres asegurarte la respuesta mirándola primero? Así que consumir prensa del extranjero también nos ayuda, fuentes independientes. Y el último punto que quiero tocar, antes de esto los invito a mi página web, josebalta.com, si quieren comprar sus suplementos, sus proteínas y todo eso viene con mi asesoría en dietas y entrenamiento en josebalta.com. Y el último punto es, tenemos que ser positivos. Suena algo cliché, pero estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando este podcast también piensan lo mismo. El Perú tiene potencial de ser una de las mejores economías, de las economías más desarrolladas del mundo. Pero tenemos cosas que nos traban y siempre nos estamos poniendo cabe entre nosotros. Tenemos que mejorar nuestra ética laboral. Muchos decimos que trabajamos fuerte, pero siempre uno puede hacer un poco más. Siempre hay manera de trabajar, manera de prepararse, ayudar a los que están alrededor nuestros, pensar como un equipo. Y a veces uno dice, sí, pero yo soy primero. Pero si nos ayudamos todos, todos tienen una mejor economía y el consumo empieza a dispararse. Y sobre todo, distribuir las riquezas, lo que le llamaba Toledo el chorreo, pero el verdadero chorreo, donde, ok, yo voy creciendo, ahora voy ayudándolo del costado. Aparte, consumir lo que es nuestro si se puede. Por ejemplo, tú tienes un amigo que está empezando un negocio, es un empresario pequeño, un microempresario. En vez de comprar un producto en una cadena que es de dueños extranjeros, cómprale a tu amigo, sobre todo si te cuesta igual. Apoyar al pequeño empresario te permite hacer que nuestra economía se levante y que luego él sea capaz de generar más fuentes de trabajo. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Quiero leer sus propuestas en la parte de los comentarios. Yo sé que ustedes tienen también buenas ideas, compartirlas para que de esa manera todos la leemos y luego cuando vamos escuchando a los candidatos decimos, ok, más o menos este se acerca. Y sobre todo lo más importante, ¿no?, es cómo fiscalizar eso, porque es fácil decirlo, pero lo importante es luego conseguirlo. Para la gente que por primera vez me escucha en este canal, hablamos de estilo de vida, temas de finanzas, dietas, entrenamiento y también tocamos temas de actualidad como estos. Así que los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, estoy como José Balta, compartan el episodio. En Facebook estoy como facebook.com/josebalta69 y si quieren escuchar más episodios desde Spotify y Google Podcast, me encuentran con mi nombre, José Balta.